El pasillo del Tron son los 3 minutos que nos brinda Ángel Expósito por las mañanas antes de ponerse a preparar lo que hará por la tarde. Hombre, puede ser una guía iniciática o no, quién sabe, ¿verdad? Buenos días, Tron.
¿Qué tal? Buenos días. En buenos días. En muchos casos, sí, estas ideas hay que desarrollarlas y durante la tarde, por ejemplo, esta que te voy a contar la vamos a tratar más en profundidad. A veces tienen que pasar cosas para que valoremos y recordemos lo que están haciendo nuestros soldados y nuestra gente por ahí por el mundo. Me refiero a este chaval, a Aarón Vidal, un tío de 25 años como un castillo, que ayer tuvo la mala suerte de morir en Irak otra vez, ¿verdad? Parece que la historia se repite en un accidente bastante extraño. Quiero recordar que hay 5.000 soldados iraquíes que han aprendido a ser soldados gracias a gente como Aarón, a los españoles que están allí en la base de Desmayá, a 40 kilómetros de Bagdad. 4 brigadas iraquíes han sido formadas por los españoles, 4 brigadas muy importantes, entre ellas las de operaciones especiales. Y es que la gente no sabe, no sabemos o no valoramos lo suficiente que los soldados españoles allí salen con las patrullas iraquíes en la lucha contra el Daesh y que están retrocediendo y perdiendo terreno porque esos soldados iraquíes han aprendido a combatir gracias a los españoles. Como digo, salen con ellos en misiones muy, muy complicadas. También estamos por ahí por la zona y tampoco nos acordamos. Tenemos una batería de misiles Patriot en Turquía, en la frontera con Siria. También hay con españolitos allí. Y tenemos, y esto es muy importante, yo he hablado con ellos, en el Estado Mayor en Bagdad y en el Estado Mayor en Kuwait. Tenemos oficiales allí que a través de satélites y sus pantallitas son los que planifican las operaciones contra el Daesh en el Estado Islámico. Gracias a Aarón Vidal, por lo menos hoy les recordamos, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Y luego quería hacerte también un pequeño guiño, si me da tiempo, en 30 segundos, sobre el tema de las selecciones vascas. Santi González y Ortúzar lo estaban apuntando en parte, pero yo, más allá de quién apoye, de quién no apoye, de cuál sea el resultado final y de si nos fiamos del CIS, a mí hay un dato desde el punto de vista sociológico, que no tanto político, que me sobrecoge. Bildu más Podemos suponen casi la mitad del Parlamento Vasco. Es decir, y me pregunto, ¿la mitad de la sociedad del País Vasco, la mitad de los vascos y vascas, son Bildu más Podemos? Glup. Ahí lo dejo.
Sí. Es buena pregunta esa, es buena reflexión. Los que conocemos el País Vasco, creemos que no.
Ojo, pero los que conocemos y los que estamos enamorados del País Vasco. Sí, sí, yo soy de esos también.
Yo soy de esos, sí.
Sí, sí, sí.
No es el que yo conozco, o la mayoría del que yo conozco. A ver, Nicolás, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú crees que la mitad de la sociedad vasca es el estereotipo Bildu Podemos?
No, bueno, pero sacan este resultado electoral. Claro. Y sin embargo, esa sociedad es una sociedad hasta conservadora, sin embargo, y contradictoriamente,
pues algo pasa, Nicolás,
es fácil votar a cualquiera cuando eres una sociedad poderosa, rica, en cierta medida vertebrada, con pocos riesgos, ¿no? Aunque sí existen zonas, ayer estuvo Bustos por una de ellas, que la depresión es tan grande que tampoco te parece ilógico que muchos ciudadanos terminen votando a Podemos para salir un poco del tedio y el drama de la crisis, ¿no?
Pero yo creo que
no iba a decir que me da la sensación de que la única forma de entender estos porcentajes sociológicos, tanto en el País Vasco como cuando creíamos que iban a darse en la dimensión nacional, es que no todo el que vota a Podemos es un feroz radical desintegrado, claro. ¿No? Mucha Ghost Divine está ahí también, que estaba antes en el PSOE. Sí. Es que si no, no se entiende.
Exacto.
El voto de Podemos no es 100% gente ocupa, que está tirando cantazos en la calle.
Hay mucho funcionario, además de
hay mucha inteligencia de izquierdas que se ha ido del PSOE.
Y sobre todo que el voto a Podemos es una ilusión todavía por contrastar. Quiero decir, no han tenido tiempo de decepcionar todavía a casi nadie, ¿no? Entonces, al final, es un voto... Eso te lo dicen los socialistas con los que hablas por aquí. Dicen, claro, es que ellos solo prometen esperanza, ilusión, solucionar los problemas, trabajos protegidos... en fin, un futuro que el PSE ya no puede prometer porque precisamente ha tenido que gobernar y enfrentarse a la realidad. Entonces, Podemos, a lo mejor dentro de 4 años, a ver cómo está, ¿no? Porque también es un partido promesa.
Y en periodos de crisis la gente quiere emociones fuertes en cierta medida. Estamos viendo lo que está pasando en Francia y en otros países de la Unión Europea. Es decir, nos puede gustar mucho remarcar nuestras diferencias, pero los comportamientos por la izquierda y la derecha son puramente de una sociedad europea en crisis de
está
valores.
Bien eso,
crisis de
está bien eso de comparar, económica. Está bien eso, Nicolás, de comparar los frentes, en el caso de Francia, del Frente Nacional, y aquí lo de Bildu Podemos. Sí, tiene su lógica.
Con una diferencia, Expósito, que en España en las generales, a lo de la verdad, ese afán de aventura se mitiga. ¿No? La gente con fuego real ya no es tan aventurera. ¿No? Y mientras que en Francia sí parece que Le Pen va a la segunda vuelta.
Además, eso es lo que singulariza a los populismos, ¿eh? Que dicen cosas que agradan.
Bueno, ahí os dejo el balón votando.
Como no se han testado en los gobiernos, es más fácil, en fin, convencer.
Adiós, Tron, hasta las 3 de la tarde.
Adiós.
Sección Yo Pienso de Qué, ya saben, el 699-1314. Acerca de la utilización del desfibrilador de tontos, Jesús de Motril.
Quería pedirle, señor Herrera, un desfibrilador de tontos, después de haber leído ayer que la señora Vescanza opina que somos líderes en trasplante de órganos por la cantidad de gente joven que muere en las carreteras en los accidentes de tráfico. Esta señora no sabe aún que mantenemos ese liderazgo por la tremenda generosidad y solidaridad de los españoles. Por favor, se lo pido, desfibrilador de tontos.
Pero además en fase extra, plus.
Aguda.
En fase aguda, en fase plus, y no sé si servirá.
Pero esta mujer que cree que hay una edad a la cual tú donas los órganos aunque no quieras. Y
creo que no, es tremendo.
Y te saca de la carretera.
Y falta de rigor.
Cito
de
Jaén. Sí.
Herrera, ¿quién me iba a decir a mí que el ministro Corcuera iba a ser tan claro y tan contundente diciéndole al candidato Sánchez: dimite? Madre del amor hermoso.
Madre del amor hermoso. Y Vicente de Laredo.
Hay una mayoría que está en contra del PP, por supuesto esa mayoría tiene que formar gobierno. Entonces, lo que estáis hablando de gobierno Frankenstein y despreciando a lo que es la mayoría en España, a mí no me parece correcto. Lo que me parece correcto es que sea el rey o sea quien sea, tiene que poner autoridad y decir: bueno, señores, o formáis gobierno o se les inhabilita, como hacéis con los jueces que se meten con la derecha.
Si lo hiciera el rey, se llamaría golpe de Estado.
Es el WhatsApp de nuestro programa sección Yo Pienso de Qué, todos los días. 699-1314. Me gusta este chiste rápido. Hijo, imita a Pedro Sánchez. No. Es que lo clavas, cabronazo.
No.
Es que lo clavas. Sony 13, las 9. 8 y 13 en Canarias. Pleno del Congreso para que el señor Guindos vaya a hablar del señor Soria. Esto debería ser, bueno, el matiz no sé si es importante, tiene que ir. Todos queremos que si lo pide la oposición, pues tiene que ir. Pero en pleno, en comisión, o eso realmente es lo de menos.
Él quería ir a la comisión y ya estaba anunciado que tenía previsto comparecer y explicar no solamente asuntos relacionados con Europa, sino el caso este malhadado y desgraciado de la candidatura fallida de Soria. Al final parece que se convoca ese pleno extraordinario, no se sabe el día, pero claro, sabéis que hay un recurso del gobierno de la legislatura fallida anterior ante el Tribunal Constitucional pidiéndole al Constitucional que diga si el gobierno en funciones, el gobierno que no ha sido elegido o tiene la confianza del actual Congreso, puede ser sometido al control parlamentario. El Tribunal Constitucional, como siempre, pues sigue trabajando con esa premura, que no sé si es casi trabajando para la eternidad. O sea, no se ha pronunciado al respecto y, por tanto, en esta circunstancia y en este momento, a lo mejor el señor de Guindos comparece efectivamente en la comisión, explica todo este caso y después no acude a la sesión plenaria del Congreso. Y eso puede ocurrir y se puede dar la próxima semana. En comisión sí, comparece, explica, responde a las preguntas que le planteen los diputados de la oposición y después, aunque esté convocado el pleno, él puede perfectamente eludir esa responsabilidad.
A mí lo del pleno en este caso me parece exagerado.
Es que es exagerado. Una vez que ya se ha resuelto...
Otra cosa
es
usar a De Guindos como pretexto para conseguir una de las sesiones plenarias que se convertían en control al gobierno, que la oposición no está consiguiendo obtener por ese vacío que tú aludías antes. Pero esto de Soria se ha explicado perfectamente en una comisión. Lo que pasa es que están buscando pretextos para los plenos, insisto. Luego, lo más gracioso de esto es que la intrahistoria de lo que ha pasado con Soria es que la demolición de De Guindos en el Parlamento, si llega a producirse a raíz de este asunto, porque además De Guindos tiene un perfil técnico, no es un parlamentario tal vez con tantos recursos para defenderse de un ataque coordinado de toda la fuerza de la oposición, es que al final también hay que leer la enclave interna del PP. Si es que hay corrientes del PP a las que le apetece mucho que De Guindos sea destruido.
El tema de las tarjetas black, que él recuerda en
no,
ese
y
tipo.
Los movimientos, y el sorallismo, y el mañanismo, y el que de pronto ver a De Guindos sometido a un escarnio público en un pleno del Congreso, en el que él se lleve toda la inquina que los grupos de la oposición querrían poder volcar sobre Rajoy, sobre un control más sistemático contra el gobierno y demás, pues también tiene una clave interna, y la gente debe saberlo, que en el PP apetece mucho ver a De Guindos pasarlo mal.
Motivada además porque sonó el nombre de De Guindos como uno de los posibles tecnócratas de consenso para investirlo si Rajoy no conseguía esos apoyos.
Y como
¿no?
futuro vicepresidente económico.
Claro, y eso,
pudiera ser investido.
Y eso es lo que ciertas corrientes...
Viene librándose toda la legislatura de malas situaciones políticas.
Y no es del PP, además, no tiene carne de militante, con lo cual hay cosas que no se perdona, y es verdad, esa corriente, sabemos por además de dónde parte. ¿No?
Por lo tanto, tiene que temer más a los entornos, a sus entornos, que a los...
Fuego amigo,
que a los
fuego amigo.
Fuego
al suelo que viene lo nuestro, ¿no?
Estoy leyendo,
cuerpo a tierra.
Estoy leyendo, Guindos dice que el PP le acosó por denunciar las tarjetas black, es decir, que aquí el conflicto es de envergadura. Lo que sí tiene que explicar, y es verdad que puede ser perfectamente en una comisión, el denominado caso Soria, porque ha sido, técnicamente como ha sido, administrativamente como ha sido, políticamente ha sido... una metedura de pata de tal envergadura, una demostración clara de un alejamiento de lo que está sucediendo en la sociedad española, que es imprescindible.
Pero la comisión lo explica.
Que se dé una explicación en sede parlamentaria en estos momentos, sea en la comisión, sea en el pleno.
Si estaba previsto, Nicolás, el problema es que esto estaba previsto, había ya una comisión, que incluso había solicitado el propio Guindos, como ya estaba emplazado para ir al Congreso, a esa comisión de economía. Él añade, o se añade por parte del gobierno en la comunicación, que no solamente va a hablar de lo que tenía previsto, creo que tiene que ver con temas relacionados con Europa y las reformas que nos exigen, etcétera, etcétera, sino ya aportar la información y efectivamente explicar la mala gestión de este asunto, que desde el punto de vista político, bueno, pues oye, la oposición legítimamente ha cogido como presa para desgastar.
Ahora, es verdad, como decía, y, sea en pleno o en comisión, es verdad que, como decía David Gistao, siendo sus características más evidentes, el de ser un técnico sólido y solvente, este caso tiene unas connotaciones políticas tan evidentes que no sé si estará en las mejores condiciones para defenderse en ese ámbito de la política pura, porque lo que se va a analizar es cómo el gobierno, con él y con Rajoy a la cabeza, no se pudieron dar cuenta de las repercusiones que iba a tener un nombramiento de este tipo en la situación en la que están ellos, gobierno interino, en la que está la sociedad española, mirando con mucho recelo lo que está sucediendo.
Pues usted decía antes que a De Guindos le está pasando ahora una cosa que no le ha pasado en 4 años de legislatura, que es para tener un ministerio tan delicado en tiempos de crisis, ha logrado atravesar los 4 años sin abandonar el perfil técnico y sin meterse en tormentas políticas y sin ser objeto de una gran reyerta política en el Parlamento.
Para eso le ha servido mucho ir acompañado de Montoro.
Claro, Montoro ha traído todo. Entre Montoro, Bert y Gallardón cuando estaban...
Es verdad que...
Le han permitido pasar con su perfil técnico y con el impermeable puesto.
¿Esto claro. que refieres, Nicolás, sobre lo que él... Mundo, claro, no, es lo que publican en su libro, una suerte de libro de memorias, que tenía previsto, por cierto, presentar la próxima semana ya la presentación a la que iba a asistir también el presidente Rajoy.
Y Soraya,
él se siente...
Creo que
lo habéis presentado. En cualquier caso... Es un libro en el que, bueno, pues además de narrar las vicisitudes y avatares por los que ha pasado este país, evitando el rescate en general, a pesar de luego solicitar las ayudas bancarias, ahí también hace referencia, claro, el FROD depende del Ministerio de Economía. El FROD gestiona Bankia, en tanto banco público, y aparece el tema de las BLAC,
Rato, todo lo
que él, exactamente, aparece Rato, ya había habido alguna cuestión, y en fin, algunas diferencias con Rato respecto a si tenía que dimitir antes o después, cuando era presidente todavía de Bankia. Él narra ese episodio también, y él decide, creo que con buena lógica y con buen criterio, si aquí se ha hecho una mala gestión, y esto puede aparecer en cualquier momento, lo lógico es que el FROD ponga en manos de la Fiscalía ese detalle de las tarjetas Blas, que luego ha tenido un recorrido político de gran escándalo, como se ha visto, ¿no? ¿Y en qué pasa? Que ha habido gente dentro del Partido Popular que le ha echado en cara que podría haber sido un poquito más discreto con este tema.
Y que se ha aplicado la libertad típica de la vía interna de los partidos y dejarse de joder.
Y ya que el FROD depende del Ministerio de Economía, dice, hombre, pues a lo mejor podíamos haber, en fin, gestionado de forma más discreta esto de las tarjetas, que es verdad que desde el punto de vista de la corrupción, el escándalo, pues ha dado mucho de sí desde el punto de vista mediático y político. Y eso ha desgastado.
Es un libro que va a gustar poco en Génova, sí, porque...
Interesante,
es como,
ojo.
Es como una...
Es un vistazo, está bien, ¿eh? El libro
se llama España amenazada, que suena thriller de Le Carré.
Creo que es que ha aplazado la presentación. Bueno, eso es lo que
hasta me comentaba, ¿no? Hasta que se haga gobierno.
Pues no sé si...
No me extraña, no me extraña.
Sacarse los cuchillos de la espalda.
Una de las cosas que cuenta en el libro es que en el 2012 sí, él llegó a decirle a colegas suyos, decía, sí, nos queda dinero para un mes. Sí, sí. Y que Rajoy había estado sopesando la posibilidad de pedirle a todos los foros, a los profesionales del rescate, una suerte de mini rescate que no supusiera rescate. Claro. Pero bueno, se pudo más o menos capear el temporal, pero se pasó un momento muy delicado en aquel 2012.
Y además es bueno recordarlo, Carlos, es que aquí parece que ahora ya, en fin, ya nos hemos olvidado de una situación en la que España estuvo efectivamente al borde del abismo, ¿no? Bueno, cuando hablamos del rescate de forma, en fin, bastante trivializándolo, pues mire usted, es que es verdad, las condiciones de vida en este país serían muy distintas ahora si nos hubieran rescatado. Fíjate lo que está pasando en Grecia, donde están bajando el poder adquisitivo de los pensionistas, porque siguen bajando las pensiones, siguen pagando o tienen que pagar más impuestos de los que nunca pagaron, etcétera, etcétera, y las condiciones de los funcionarios, pues mira cuáles son, son bastante lamentables en ese sentido.
Bueno, y oye, y esta decisión del juez va a costar entenderla, de al tío que pillan con las mechas y con el líquido inflamable en el bosque, que mando Orense, lo deja en libertad simplemente con el hecho de venir una vez a la semana a presentarse en el juzgado a ver si ha quemado algo más, ¿no? Esto tendrá alguna cosa en la resolución por ahí que no hemos sabido, ¿no, Nicolás? ¿Tú
pues supongo aquí, yo que hay que leerlo muchas veces. Ves resoluciones, actos de los jueces que así, aisladamente, te pueden sorprender, pero tiene que haber una argumentación, una justificación de cada uno de los hechos, y tendrá algún sentido y alguna lógica que le haya dejado irse tranquilamente a su casa. Espero yo, porque tampoco vamos a equivocarnos. Si los políticos están como están, no sé por qué los jueces no tienen que estar como están los políticos, algunos de ellos, digo. Sí, porque al final, pero en principio se supone que tiene que tener todos en sus actos una cierta lógica que tenga que al final establezca una relación entre los hechos y la resolución que toma el propio juez, ¿no?
La noticia realmente sorprende porque, según cuenta, esta persona es detenida infraganti por los equipos de apagar incendios, los fogueros, con ese material inflamable, pero además es que le acusan de haber sido el autor de 15, de haber prendido 15 incendios, 15 fuegos. Con lo cual, claro, si eso es así, sorprende que efectivamente, ahora que se han incrementado las penas por este delito medioambiental, que además pone siempre en peligro la vida de personas. A medida que una persona está luchando contra el fuego, puede morir.
Eso está largo.
Te habla de 1 a 5 años,
¿no?
Claro, dice, 1 a 5 años de prisión si el fuego se desata en un paraje natural, por supuesto, pero donde no hay población, ¿vale? O casas cercanas. Y hasta 20 años cuando hay urbanizaciones, que lo hemos visto ahora en Javia. Te pueden meter si realmente te pillan, te detienen y eres autor de esos incendios. Por eso llama la atención que haya sido puesto en libertad con esa medida cautelar, que no deja de ser incluso hasta irónica. Y claro, usted se presenta una vez en el juzgado de los 7 de la semana, sí, y los otros días 6, como decía, sí, Santiago, pues puede usted dedicarse a prender fuego. Claro, si es usted un pirómano, que está un poquito alteradito, pues los otros días 6 de la semana, mientras que no acude al juzgado, se puede dedicar a...
Aisladamente sí parece sorprendente.
Sí, llama la atención.
Así, pillado como ha sido pillado, la impresión que tienen la gente que lo ha...
Los equipos de extinción.
Sí, los equipos de extinción, y que tenga esas posibles responsabilidades de otros 15 o no sé cuántos incendios, pues efectivamente sí sorprende que el juez le haya dejado en libertad con la condición de presentarse una vez a la semana.
Bueno, son y 25, las 9 y 25, 8, 25 en Canarias. Ya saben que estamos en Herrera en COPE, arroba cope.es, que ayer presentamos la programación y que ayer en la programación se destacaron muchas cosas y desde luego, sobre todo, la ilusión, la ilusión por trabajar de todo el equipo de hombres y mujeres que forma el equipo COPE al completo, COPE más todas las estaciones, todas las cadenas de COPE, todas las fórmulas de COPE y la COPE generalista por excelencia, que es esta en la que ahora mismo nos están escuchando. A las 9 y 25, 8 y 25. Hasta un viernes tiene su copla. Y un viernes como este, todavía más. La copla, como siempre, de Luis del Val.
Esto ya es un no vivir. Otra vez con las encuestas. Que si a favor están bien, cuando salen muy funestas, lo que hacen todos políticos es decir que lo que cuenta es el recuento de votos y lo demás son puñetas. Y eso lo dicen muy firmes, a ver si el enredo cuela. Pero si nadie les ve, los porcentajes observan con mucha concentración y ninguna indiferencia. La última encuesta del CIS sobre vascas y gallegas trae un mensaje muy serio para Sánchez y su peña. Porque empatan en Galicia, con esos de las mareas, y luego en el País Vasco los de Iglesias les superan. Lo que cuentan son los votos, dirá pronto César Luena, que es bombero del partido y tiene buenas maneras. Pero en Ferrad y aledaños se pierde algo la paciencia porque temen que esté Pedro en triunfalista carrera, con el no y con los fracasos y victorias embusteras, les arrastre hacia el abismo y el PSOE desaparezca. Eso pasó ya en Italia. Sucedió lo mismo en Grecia. Y del PASOK fallecido surgió Tsipras y su gleba, que están llevando al país con tantas falsas promesas hacia las más altas cumbres, las cumbres de la miseria. Aquí Syriza es Podemos, y a todos nos interesa que el PSOE salve los muebles antes que Pedro y su peña dejen el solar vacío con sus sueños y simplezas. Pero Pedro continúa y piensa en la presidencia mientras que pasan los días y quien avanza es Iglesias. Es necesario y urgente que a este chico alguien le advierta que si siguen sus manías, sus caprichos y rarezas, dejará a los socialistas con lo puesto en las aceras. Si no reaccionan pronto, y a este chico lo despiertan.
Mira, mi amor, te voy a contar una cosa que te va a romper el corazón. Llámame, cuéntame que yo luego te lo diré. Me gusta tu swing, me gusta tu flow. Tú sabes, mi amor, que tengo sabor, 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 que tengo sabor.
Quiero copia.
Quiero copia. Quiero copia.
Es un espectáculo.
Pues te vas a hinchar.
I want you.
Te vas a hinchar. Te vas a hinchar.
Ya entiendes. Mira que flow. Mira.
Pero bueno, si está aquí el Wanchi, damas y caballeros, que no es otro que el gran Gregorio González, Goyo para la eternidad.
Oye, pero lo mejor es verlo, no oírlo. Eso. Carlos, hay que verlo.
Tienes que tener público para esto, ¿eh?
Claro. Lo estamos perdiendo.
¿Ya estáis vosotros?
No, ya, nosotros te vemos, pero hombre.
Prefiero decenas de miles de personas.
Los millones de oyentes de este programa no te ven.
Conseguiré que termines. Ya lo veré.
Un
ya
estadio en agosto.
Conseguiré. Primero que bailéis vosotros.
Es verdad.
Y que hagamos una coreografía que será grabada y será... Sí, y será subida a la red.
Veo. Ay, no, a Fidalgo, no quiero perderme a Fidalgo.
La fotografía la voy a montar, Carlos, para la semana que viene, tío.
Fidalgo y Sostres.
A ver, vayamos al lío del Montepío. Encuestas. Dice un señor, me han encuestado dos veces y he mentido cuatro. No hay nada más que añadir.
La culpa.
Lo dejamos ahí.
Es una excepción que confirma la red.
Sí, ya, seguro.
En cuanto al tema de Soria, que sigue coleando. Dice, el asunto del pleno de Guindos lo que busca es un circo mediático en las televisiones. Todo ello sin dejar de reconocer que fue una decisión, digamos, que no acertada. Hola, Goyo, por favor, ¿podríais decirnos, cualquiera de los que estáis ahí, cuánto nos va a costar en comisiones y dietas de los diputados el pleno para debatir la tontería de la propuesta del señor Soria?
No creo que cueste nada añadido, sino si el Parlamento está constituido.
Lo triste de esto es que se quiera convertir en epicentro de los problemas de España,
pues sí,
un caso que ya está
resuelto desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, y que, bueno, va a dar explicaciones el ministro en comisión.
Pero es un pretexto para obtener plenos.
Claro.
Ayer ya le dimos una pinceladita, pero siguen insistiendo nuestros oyentes. Soy Ana de Cáceres. Tras el temporal Soria, que tiene bemoles, nadie dice nada de la designación para representar a España de Julieta, dirigida y producida por personas que estuvieron implicados en los papeles de Panamá.
Bueno, no es lo mismo. No, tendrá que ver, hombre. Yo creo que no es lo mismo, ¿eh?
Una reprobación moral, pero no política.
Pero es un cargo público, claro, de Almodóvar.
Es que, hombre, es un director de cine y su hermano es productor.
Por eso puede tener una reprobación moral.
Pero es que volvemos a lo mismo. No es delito tener una cuenta. No, para...
Es que esa es otra.
El señor Soria no ha cometido ningún delito, claro. Ni el señor Almodóvar.
No, es que
ni
recordemos
nadie.
Una cosa, que políticamente el problema de Soria fue mentir.
Sí, el problema de Soria no fue tener la cuenta. Fue decir que no la tenía y que tampoco tenía otra. Y luego tenía otra.
Eso, sí. El problema político fue la mentira, no el hecho de tenerlo.
La mala gestión de sus propias informaciones.
A ver, chicos, también nos preguntan por Magdalena Álvarez, Maleni, entre paréntesis, exministra del PSOE y al día de hoy vicepresidenta del Banco Europeo. Y nos añade lo que cobra al año, cosa que a mí me importa tres narices, pero bueno...
A mí me parece, fíjate, esto ya se ha recordado en el caso, por ejemplo, de Viviana Aído, el caso de Nerio Pajín, que eso nos costó mucho dinero, en la medida en que Zapatero fue uno de los mayores contribuyentes a los fondos de la ONU para el tema de la oficina de la mujer en la ONU, para el tema de salud en la ONU, y se habla de más de 200 y pico millones de euros los que España destinó en un momento en que sí, aquí parece que nos sobraba y estábamos los perros con longaniza, pero eso de alguna forma.
Lo que pasa
fue...
es que la señora ha ido, la señora, claro, Pajín, pueden ser censurables desde la perspectiva de sus conocimientos, sí, o sus habilidades, sí, o sus virtudes. Pero no estaban inmersas.
Ah, no tiene. Si aquí está hablando de enviar a cargos importantes internacionales a personas cualificadas o no. Y luego si esto se hace comprando o no esos cargos. Aquí lo que se sugiere es que en aquel momento, pues poco menos que España compra esos puestos de las 12 ministras, ¿no?
Pero ¿alguien se cree que el Partido Popular no va a apoyar al PNV si el gobierno vasco pudiera llegar a caer en manos de la izquierda radical? Ya sea Podemos o Bildu, vamos, ni lo sueñen. Los votantes del Partido Popular tomarían nota de esa entrega de poder a los que han sido los enemigos de la paz durante décadas. Que no cuente Rajoy con el PNV para su investidura. Saben que aquí les tienen cogidos por donde más duele.
Y sí, bueno, eso es lo que hemos comentado antes, he comentado yo perfectamente, que lo del País Vasco, en esos términos electorales, no va a ser una solución de ninguna manera para el embrollo, y que además no sería bueno, por otro lado, lo tenemos que solucionar, lo tienen que solucionar quienes tienen la responsabilidad de solucionarlo.
Dice, buenos días, me llamo Nacho, tengo una pregunta para lanzar al aire. Si algunos socialistas dicen que Pedro Sánchez se equivoca y dicen que miran tanto por España, ¿por qué el día de la votación de investidura no se abstuvieron públicamente en el voto? Eso sería mirar por España. Pero lo que creo yo es que hay muchos intereses creados y muchos puestos buenos que conservar. Un saludo. Bueno, en esta línea hemos recibido durante semanas muchas de esas.
Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir Susana Díaz? Mira, ya que está aquí Paco Robles. No sé si la puntilla va de eso, pero bueno.
No.
Buenos días.
Buenos días. He pensado como Pedro Sánchez, no.
No.
No. Lo clavas, es que lo clavas.
No.
¿No?
¿Hay alguna sensación que diga que es que Susana Díaz tiene algún plan concreto cuando ella dice es que no voy a hacer lo posible porque haya investidura?
Claro que Susana Díaz descubre la primera carta, pero no la segunda, la primera. Voy a hacer lo posible, sí, pero ¿qué? ¿Qué? Es que esa es la clave. O sea, nadie en el Partido Socialista quiere apoyar a Roma.
Hay
nadie.
Un dato, sin embargo, Carlos, que tú lo refieres en tu artículo de hoy en ABC, y es el hecho de que uno de los dirigentes del Partido de Andalucía, Cornejo, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí.
O Conejo, perdón.
No, es que hay dos, hay Cornejo y Conejo.
Bueno, pues Conejo en este caso creo que fue, ¿no? El que dijo que dejen ustedes de engañar.
Engañar.
No ya de manera la perdí, etcétera.
Ese claro, fue Cornejo.
Eso es lenguaje bélico. En términos políticos, lenguaje bélico.
Hombre. Está acusando a Sánchez de...
Dentro del propio partido, sí, entiéndase, ¿no? Al otro, ¿no?
Pero es que insisto, es que Cornejo es el portavoz de Susana. O sea, eso no lo dice Cornejo. Claro. Lo verbaliza, en plan cursi, lo verbaliza Cornejo, pero quien dice eso es Susana.
¿Y no os da miedo? Porque tú, vosotros estáis en Andalucía y conocéis ese intríngulis de quién es Cornejo, pero si es un mensaje para la dimensión nacional, yo, por ejemplo, esto que acaba de decir Robles, de quién es Cornejo en relación con... Yo no lo sé. Yo no estoy en Andalucía.
Pero es el portavoz.
Si querían mandar un mensaje de repercusión nacional...
¿Quién tenía que
esta clave interna de quién es Cornejo dentro del mundo del poder, claro, andaluz, pues no la, yo no no la tengo.
Pero vamos a ver, Gistau,
hay que salir de Madrid, Gistau.
No,
hay que salir de Madrid.
Yo lo que no quiero es volver a Madrid.
Es un agujero negro.
No, pero vamos a ver, para
¿quién no conoce a los dirigentes estos?
Para tranquilidad de Gistau, a Cornejo lo conocemos cuatro gatos.
Por
eso habla por los bares y está hablando la gente de Cornejo.
Es que yo soy incapaz de hacer la exégesis de lo que dice Cornejo porque no estoy en la clave andaluza.
Pero es que el PSOE ya es eso. Es
bueno, un cualificado dirigente del PSOE andaluz.
Pero que cualificado. Habla, que es cuando habla, claro, como cuando el Papa habla y es Dios, ¿no? Pues veo que más es Susana la que habla cuando era Cornejo. Bueno, es cátedra.
¿Se acuerdan de Zapatero? Aquí dice, parece ser que el expresidente Zapatero piensa desbloquear la situación política convocando la Alianza de las Civilizaciones. Y los hay, votantes del PP, que lo echan de menos.
Pues pensé que nunca lo iba a decir, pero bendito Zapatero, hasta ahora. Estábamos como estábamos con el perro flauta de Sánchez. Y pensé que jamás diría esto, ¿eh? Pero las cosas están como están.
Alguien vendrá. Bien, vendrá.
Carlos,
es raro que Carlos no aproveche
Carlos
esto.
Carlos ha sido profeta.
Vamos a hablar un poquito.
El último zapaterista.
El último zapaterista. Hoy hablo bien en el artículo de ABC.
Sí,
pero,
sí,
ya hacerlo.
Pero no digo cosa equivocada. Quiero decir que lo que digo es verdad, es cierto. Uh-huh. El Zapatero fue abandonado por los suyos cuando toma la decisión.
Más realista de su carrera.
Más realista de su carrera.
Muchas veces,
y cuando se transforma en un patriota, de verdad, porque... Oye,
y en un hombre de Estado.
Claro, un hombre de Estado, pues, en fin, vamos. Sí, sí. A ver, pero no, porque como no quiero recibir hoy, que es viernes, hombre, sí, sí. Que cada vez que...
Pues corta el micrófono y vete al gimnasio.
recibo la más grande.
En el fondo te gusta.
La más grande, o sea, es que es un vapuleo. Me siento indefenso, pobrecito de mí, en un rincón, pegado por los mayores y tal. Bueno, a ver, más.
Oye, nos vamos a salir de la política, si no os importa, aunque... Algo tiene que ver la política en esto. Dice, Carlos, es vergonzoso. Soy padre de una chica que ayer comenzó las clases de segundo de bachiller en un pueblo de Alicante. Unos profesores le dicen que compren libros, otros que no. Resulta que no saben qué pruebas van a preparar para el acceso a la universidad. Lo peor es la sensación de asco y la cara de tonto que se nos pone y la pérdida de estos 2 años para mi hija. ¿Qué hago? El tema de la educación es muy serio. Ojo, que acaban de comenzar los colegios, los institutos, o sea, ya está toda la maquinaria en marcha y dentro de unas semanas casi todas las universidades funcionando. Y estos años previos a entrar en la universidad son un quebradero de cabeza para los padres, pero sobre todo para los chavales, que no saben por
dónde. ¿Eres profesor de o qué has hecho de profesor?
Sí, una barbaridad. Eso es como si en los hospitales se cambiaran los protocolos de hematología. Imagínate. Dependiendo del partido que llega, ¿no? O sea, es algo, es una auténtica barbaridad que se esté jugando con los fundamentos de la educación. O sea, que los profesores no saben qué pruebas de universidad va a haber. No saben si la LOMCE se va a derogar a mitad de curso.
Tú fíjate, qué lío.
Esa es una incógnita que ahora mismo está efectivamente contemplándose.
Doctor, aquí
empieza el
de
curso
y
sabe si esto se va a derogar, si va a tener continuidad, no tiene continuidad. Una incertidumbre y además de una...
En casa la solución a esto es siempre,
total y absoluta.
En casa la solución a estos devaneos de la enseñanza española siempre se ha llamado liceo francés.
Liceo francés, ¿verdad?
Bueno, perdón, es que...
Te ha quedado muy sostenido.
Siempre ha habido clases, Gistau. Siempre
ha quedado muy sostenido.
Esto es un poquito snob.
Sí, sí. Nos hemos quedado callados.
¿Es un poquito snob o puede deberse a que soy francés?
Claro.
Además, recuerdo que los liceos son colegios públicos que subvencionan a los franceses en el extrarradio, que es una idea elitista del liceo francés y no lo es.
El liceo francés de Madrid es muy bueno, ¿eh?
Muy bueno.
Es muy bueno.
¿Pero al liceo de francés puede ir el hijo de Antoñito?
Sí, claro, sí. ¿Puedes pedir la plaza?
Está lleno de hijos españoles.
Mi hija va al liceo francés del país.
Sí, perfectamente. Si hay plaza, no hay problema. O sea,
hombre, ya a partir de cierta edad es que habla francés, evidentemente.
Sí.
Bien.
Es conveniente.
Conveniente que se aprenda francés, ¿eh? Además de inglés.
Antes de ir a
soy absolutamente francófono, o sea, que a mí eso me entusiasma.
Sí. Nos tocó, por edad, empezamos a estudiar francés y luego ya nos cambiaron al inglés.
Pero a mí me llama la atención, ahora que habéis tenido esta reacción, la idea elítica que hay alrededor del liceo francés, y no lo es en absoluto. Si son los colegios públicos en el exterior, además, que pensados para arropar en la enseñanza pública a los franceses que están fuera.
Sí, lo es en cierta medida aquí.
Se aquí, pero vamos, esa acepción no la tiene en Francia en absoluto. Al contrario, es el colegio público.
Sí, sí. El Madrid siempre ha estado rodeado
Porque iría gente, gente que quería huir de la enseñanza de aquí, que tendría a lo mejor una ubicación sociológica determinada. Pero eso no es culpa del liceo.
Pasa con el Instituto Británico, con el Colegio Alemán. Tiene también esa connotación elitista.
El liceo italiano.
El liceo italiano, exactamente. Y sin embargo, pues es más. No llega a esa connotación, ni mucho menos.
Aquí en la margen izquierda somos más. Por cierto, quería aprovechar para agradecer a Nico como anfitrión que me ha llevado aquí por la margen izquierda.
Ya nos ha contado.
Qué bien hemos
Portugalete
estado.
Estado. Ahora,
¿cómo comes?
Maravilloso. Oye, el puente colgante de Portugalete es una maravilla que yo no.
Una maravilla, claro. Es que ha descubierto la ría, ha descubierto sí, no el puente aquí. Colgante. Se quiere quedar en Santurce. Ahí en el Mandaña.
Amigos, que Bilbao es una ciudad para quedarse. Es una
maravilla. Ayer me llevó a la Arboleda, Nico, ahí a comer. Unas alubias que todavía las estoy intentando
¿Te has fijado, Nicolás, que los que van a Bilbao por primera vez siempre se quedan gratamente sorprendidos? Yo no sé, la fama. No digo por ti, Jorge. Pero digo, la fama a lo mejor de ciudad fabril, industrialota, que le ha pesado mucho
a Bilbao. Claro, sí. Charles escribió sobre este asunto. Es que Bilbao además ha cambiado mucho. Portugalete, ese estado está peor. Pero Portugalete. La parte de la ría es una auténtica maravilla, bueno, con el puente colgante, ¿no?
Y luego tiene una cuestión, tiene una cosa.
Y luego la gente somos muy...
Claro.
El ambiente de la ciudad es maravilloso.
Hacemos un chiste y
es paisanaje.
Bilbao es la ciudad más española que yo conozco.
A mí me recuerda mucho a Madrid.
Es una ciudad muy...
Es verdad. El bilbaíno es muy madrileño.
Por eso se dice que... Intensamente española porque es muy vasca, cuidado.
Por eso se dice que el vasco se siente muy a gusto en Madrid también.
En su equipo solo juega en español.
Y en su equipo solo juega en español, sí, efectivamente.
Pero hay una continuidad cultural ahí, que en Guipúzcoa, en cambio, es francesa más, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Hasta la arquitectura.
Sí, como es la frontera, la gente pasaba...
Cuando llegas a San Sebastián desde Burdeos, sí. Estás como en un mismo mundo, ¿no? Sí, hasta arquitectónicamente, insisto, hasta las iglesias parecen francesas.
Bueno, ahora con permiso, Sony 45. Y llega la puntilla de Francisco Robles a continuación, Paco.
El que resiste gana. Quien acuñó esta frase nació en Galicia, pero no se llamaba Mariano ni se apellidaba Rajoy. El que resiste gana. Palabra de Camilo José Cela, autor de un libro cuyo título también nos remite a Rajoy con Guindos, alias Windows, y Soria incluidos, El gallego y su cuadrilla. El que resiste gana. La prosa de don Camilo ha resistido la muerte del escritor que nació hace 100 años. En esta España entregada al mester de progresía, no es capaz de celebrarse el centenario de Cela como es debido. El sectarismo se impone y la colosal figura literaria de nuestro Nobel se reduce a una caricatura tan falsa como simplona. La familia de Pascual Duarte es la memoria descarnada y lacerante de la posguerra. La colmena, el retrato lírico y exacto de la España que quería salir de la tristeza y de la miseria. Porque Cela era más poeta que novelista, más sensible de lo que piensan y proclaman sus abundantes detractores. Solo hay que leer El viaje a la Alcarria o sus retratos carpetobetónicos para emocionarse con la ternura que le sirve, que nos sirve para acercarse, para acercarnos a sus personajes. A Cela nunca le perdonarán sus enemigos los dos valores que odian los heraldos de la corrección política, la verdad y la libertad. Sobre su figura se han oficiado los oficios de tinieblas del oscurantismo progre. No soportan esa prosa limpia, esa sintaxis ternaria, esas verdades que tanto molestaban a los censores del franquismo y que tanto molestan a los que pretenden resucitar las dos Españas. En un país culto y moderno, Cela estaría en el Parnaso, en el Olimpo, en los cafés y en las tertulias. Aquí te miran mal si dices que lo lees y hasta que lo relees. Admirar a Cela y emocionarse con sus páginas miniadas con precisión de orfebre está mal visto. Pues que toman nota a sus detractores de esta puntilla, humilde puntilla, que quiere ser un sentido homenaje al autor de San Camilo 1936. Y para los que pretenden imponer el silencio de la corrección política, otra frase del novelista más vanguardista, ojo, más vanguardista del siglo XX, con WhatsApp. La venganza del escritor consiste en seguir escribiendo.
Pero hay una cosa cierta, a Cela se la ha seguido leyendo, a pesar de todo.
Pues yo.
Yo.
Con perdón.
Sí, pero tú y yo no somos el Heraldo Progre.
Se le ha seguido leyendo lo que valía la pena, que tiene unos pestiños tremendos su obra.
O sea, de todo, escribano.
Si
o sea,
Mazurka, Letrozurka.
Mazurka fue un coñazo importante.
Madera de Boj fue otro coñazo importante.
Sí, Madera de Boj también.
Oficio de Tiniebla 5, regular.
Vamos a ver.
Pero es, luego, claro, hay otra. Escenas matritenses. Yo, eso, son libros que a mí me entusiasman. Eso, la descripción de las cosas que hacía Cela. La libro, manera de correr la mano que tenía Cela.
El libro más entrañable y más bonito de Cela, que lo ha mencionado Robles, de Béjar Alcarria, es posiblemente el menos experimental y el más sencillo de propuesta. Y...
Es que Cela fue un autor enciclopédico. O sea, con las luces y las sombras que tienen este tipo de autores. Un autor vanguardista, claro, las vanguardias se queman por sí solas. O sea, si no hubiera escrito Vanguardia, le echaríamos en cara también que no fue vanguardista en su época. Pero bueno, tiene libros verdaderamente maravillosos. Yo creo que La Colmena, por mucho que se estudie en bachillerato, La Colmena sigue siendo la gran novela española del siglo XX.
Sí, posiblemente.
Manhattan Transfer español, ¿no?
Bueno, fíjate, hablando de los libros de viajes, siempre se habla del viaje a la Alcarria. Hay uno que es delicioso, que es del Niño Olvidasó.
Y el primer viaje andaluz que está totalmente desconocido.
Sí, ese no lo he pillado yo.
Pues fíjate. Ese. El final no lo repito, no lo puedo decir porque estamos en la copia.
Sí, porque hay niños escuchando. Están los niños de Gistao ahora oyendo la radio.
Los míos estarán con una profesora atada a la silla. Bueno. Pero tienes que abandonar esa contención de la copia cuanto antes, Robles.
No, sí.
Sony 49. Bueno, vamos a ver, Nicolás. Sí. Sabes que abrimos Radio Carlitos ahora mismo y que...
¿Por qué lo abres? Ya se ha levantado Gistao.
A ver si te gusta esta, que es una de tus bandas favoritas. ¿Qué es lo que a ti te gustaba de la Electric Light Orchestra de Jeff Lynne?
¿A ti?
¿A quién se lo pregunto?
¿A ti? ¿Te estaba bailando?
¿Mande? ¿Mande?
Es que yo no los conozco mucho.
Si los habrá visto en las fiestas patronales.
Lo he visto escribir mucho a Antonio, como un loco cuando empezó la música, y a David tocar la guitarra.
¿Quién ha elegido esta canción?
Pues ¿quién va a elegir la servidora?
Muy buena, muy buena.
¿Pero esto no iba a ser una confrontación tuya con alguien?
Sí, pero eso es a partir de los 10, hombre, ahora mismo. Pues todo, si queréis.
Este es un ensayo.
¿Cuándo me toca a mí?
Pues te toca, mira, la semana que viene.
Vale, perfecto.
Ya está.
Por hablar.
Voy calentando en banda.
Vais calentando en banda. Hoy lo que haremos será, bueno, en Radio Carlitos lo que hacemos los viernes es escuchar canciones. El programa de música que no he podido hacer en Megastar o en Rock FM, estas cosas que pues lo hago aquí a las 10 de la mañana, que paso el programa de uno y hago lo que me sale. Entonces,
a ver, Jorge, cuéntanos algo de esta canción y de este grupo. ¿Qué sabes?
No, la verdad es que suena muy bien, pero no... Me recuerda un poco a la Creedence o...
Creedence.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Esto suena super Trump. Creedence.
Super Trump.
La Electric Light Orchestra es una banda de los 70. Tuvo grandes éxitos de la mano de Jeff Lynne.
Pues la misma época que la Creedence.
Sí. La Creedence es anterior, bastante anterior a la... Porque la Creedence cabalga entre los 60 y... La Creedence se deshace en 1971.
La Creedence se parece más a Lynyrd Skynyrd.
Pero John Fogerty sigue tocando.
Sí, y sigues oyéndolo ahora y suena a Creedence totalmente.
Hombre,
sí.
Es que la guitarra suena muy particular en la Creedence. Mira, es una canción que podría yo meter en la Creedence.
Sí. Eso es.
Ya tengo pensado una contigo para empezar, ¿eh?
Yo tenía una también.
¿Cuál?
La digo, ¿Conoces a John Hiatt, Carlos?
Sí, conozco a John Hiatt.
Master of Disaster, tenía yo pensado. Pensando en Sánchez.
Pero, yo el día que venga aquí quiero empezar con una canción de Johnny Cash. Y luego ya veremos por dónde seguimos.
De Johnny Cash, magnífico Johnny Cash. No, fíjate si hay artistas para hinchar, que también podéis poner a Manolo Escobar, ¿eh?
Claro,
cuidado. Sí.
Oye, y el Príncipe Gitano, que a mí me emocionó.
Johnny Cash es un poco...
Siempre vanguardia.
Indegueto.
Indegueto.
Hombre, por favor. Uno de los incunables de la historia de la música española.
Mira, Mariani, ¿a que me haces el Corte Inglés encima de la ELO?
Pues venga, sí, que además me pone. Venga, pues nuevo curso, madrugar, desayunar y vestirse para ir a clase. Esto es...